Bueno.
¿Qué tal, don Armando Vega? ¿Cómo le va?
Bien, Alejandro, gracias.
Armando, siempre es interesante hablar de tenis contigo. Eres una persona que está sonando muy fuerte en las redes sociales, pero me gustaría hablar exclusivamente de tenis. Este año va a haber cambios en los torneos de veteranos, nos puedes decir, ascienden, el Reforma parece que va por el grado A, el campeonato nacional, que de nacional no le veo nada, pero es el nacional. Cuéntanos. Bueno, la gente no lo sabe. ¿En dónde?
El grado 5 es el Héctor Ortiz.
Muy bien.
Que se juega en el Reforma, ese es nuevo. Después, Kurhain, que era grado 4, pasa a grado 3. Amigos de Bosques, que era grado 5, pasa a grado 4. Y el Nacional Masters Mazda, que era grado 2, nos acaban de otorgar el grado A.
¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Grado A es lo máximo, o sea, es lo más grande que se puede dar.
Acuérdate que para ITF es lo mismo, lo que ellos esperan de un torneo es lo mismo en juvenil que en seniors. Eso coloca el Master Mazda al mismo nivel que el Abierto Juvenil Mexicano.
¿Y van a estar en la misma semana dos grado A? Eso va a ser inédito en la historia del tenis mexicano, ¿eh?
Pues mira, la verdad de las cosas es que lo estamos analizando, todavía ahorita estamos en pláticas con la ITF, porque además, curiosamente, en Estados Unidos están poniendo su grado exactamente también en esa semana. Entonces, estamos analizando qué vamos a hacer al respecto. Tenemos una reunión la próxima semana para medirle el agua a los camotes.
¿A poco a los camotes se les mide el agua?
Bueno, así se dice, ese es el dicho coloquial de hace muchos años, para ver qué sucede, para ver qué es lo más conveniente.
Bueno, Armando, yo me acuerdo cuando Respuesta Deportiva y cuando un servidor fui el primero en cubrir los torneos de veteranos y quisiera que me desmintieras.
No, es totalmente cierto, hace la friolera de 16 años. Empezamos con todo este rollo de veteranos.
¿Cómo se fue el tiempo, Armando? Y ahora vemos que ha progresado mucho. Fíjate que hice un ejercicio el otro día, hablando de tenistas, ¿no? Y yo tengo muy claro que se tiene que direccionar el sistema mexicano, porque es un esquema que viene funcionando igual desde hace 40 años. Entonces, ¿tú cómo ves el modelo de la Federación Mexicana de Tenis, sin dejar de ser lo que es ahora, cubriendo todo a través de las asociaciones, porque así es, no debería de convertirse en una academia de tenis en la que, en lugar de que hubiera doctores, científicos, dueños de panaderías o dueños de no sé qué, no fuera que mejor se hablara de tenis en las juntas de consejo de las siguientes administraciones y que los presidentes de todos los miembros del consejo nuevo por lo menos tomaran cursos para que en el momento que se les pregunte quién es el número uno de México en 14, 16 años, por lo menos lo sepan?
Mira, en principio, de que tiene que haber cambios, forzosamente tiene que haber cambios, no quisiera yo ahorita entrar en la problemática.
No, no, olvídate de la problemática, esta gestión ya terminó, pero digo, vamos a pensar en el futuro.
Exacto, hablar de lo malo es muy fácil, vamos a ver hacia
No, adelante. yo digo una cosa, a ver, esta gestión a la cual tú perteneces, de alguna forma tiene éxitos, pero, como lo que estamos viendo.
Por episodios, ¿no?
Sí.
Pertenezco por episodios, nada más.
Sí, pero perteneces a unos episodios muy brillantes de esto que me estás contando, se me hace simplemente excelso. ¿Por qué? Pues porque a mí me tocó ver el nacimiento de todo lo que es el tenis de veteranos en México. Yo fui el primero, el que le ha dado todos estos 16 años, el único que ha cubierto 16 años, lo mismo tuve el récord del abierto mexicano. Esto no le quita mérito a otros grandes reporteros que también están al pie del cañón, simplemente lo estamos tomando a lo que es la estadística, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, si fuera un soñador, y que creo que ya no lo voy a ver vivo, porque ver que un consejo directivo se hablara realmente de tenis, ¿no? Que, por ejemplo, gente como tú, que eres tenista, les digas, oye, a este muchacho vamos a cambiarle el saque, a este jugador yo pienso que si lo metemos más en la red, a este jugador lo podríamos hacer un intercambio con España para fortalecerle el baseline. Hablar de tenis, no sé.
En eso, mira, eso que estás mencionando obviamente es una cosa que se tiene que hacer, es una cosa que se platicó mucho, es una cosa que sí se tiene que hacer, pero posiblemente el consejo no sea exactamente el lugar para hacerlo, aunque sí se tiene que hablar de tenis en el consejo definitivamente.
Pero si tienes gente que no es tenista, una vez más, o gente que no conoce el tema a fondo del tenis, entonces vamos a seguir igual, porque entonces va a venir otra persona de ahora de Turquía o de Grecia o de Pakistán y nos va a hablar en ruso. Digo, eso ya pasó.
No hablemos hacia atrás, vamos a pensar hacia adelante. Lo que tú estás diciendo es completamente cierto, aunque no puedes perder de vista que los estatutos de la Federación Mexicana de Tenis y indican que los consejos tienen que formarse de cierta forma. O sea, hay reglas que difícilmente se van a poder cambiar de la noche a la mañana. Entonces hay que pensar en una forma inteligente de hacerlo. O por lo menos la que a mí se me hace inteligente, ¿no? Ahora sí que cada quien se dirá sus cosas, ¿no? Posiblemente el consejo en sí sea un ente que, como te dije hace un momento, sí tiene que hablar de tenis. Nosotros, una cosa que no se puede perder de vista en el asunto del tenis, y desafortunadamente ha habido algunas ocasiones, y no estoy hablando solamente de estos últimos años.
Hablo 40 años, ¿eh?
No, posiblemente no tanto. Ha habido ocasiones donde sí se pierde un poco, o mucho en algunas ocasiones, desafortunadamente, que el tenis es la razón por la que está uno ahí. Para estar en una cuestión de este tipo, para estar o específicamente en la Federación Mexicana de Tenis o en una asociación de tenis, cualquiera que ésta sea, el motivo principal y la razón principal de ser tiene que ser el tenis. No puede ser otra cosa. Pero los factores financieros van a influenciar. Hay 10.000 factores que va un presidente de una asociación, un presidente de federación, que tener en cuenta. Pero el tenis tiene que ser la razón número uno. Tiene que estar por sobre todas las cosas.
Claro, y tú... Sí, espérame.
Así es como yo lo veo. Entonces, si existe, hay ciertas reglas que difícilmente vas a poder cambiar. Pero sí puedes hacer muchas cosas alrededor de ellas. Por ejemplo, tú échale un ojito ahorita rápido a la forma, a los cambios que se están sucediendo en la ITF. Los cambios que se están sucediendo en la ITF son sumamente interesantes, ¿eh? No sé si has tenido tiempo de analizarlo.
No, pero si los puedes decir, ahórrame el trabajo porque veo que estás muy metido ahí.
Estoy metido, conozco gente, estoy en contacto constantemente con gente de la ITF. Afortunadamente nos tienen en buena estima.
¿Qué pasa en la ITF?
Nos tienen confianza. confianza, vaya. Ese es el factor, yo creo que más importante con la UPP. Nos tienen confianza. Los comités han aumentado no solamente en cantidad, han aumentado en número. Hay un problemilla ahí con uno de los comités, en específico el de coaching, que pues será un tema que pues, se podrá tocar en otra ocasión cuando hablemos de otro tipo de cosas.
Pero, eso es indignante, pero bueno, pues síguele.
Pues sí.
Es indignante, eso es indignante, perdóname, me está sacando el fuá, que una persona que ha dado muy malos resultados, que ha dirigido mal la parte del área técnica, no englobemos la federación es muy grande, y no estoy criticando ni al presidente, ni a los vicepresidentes, ni a los miembros, simplemente me lo reduzco a ese señor. Ese señor ha hecho pésimo trabajo, pero bueno, síguele. Es vergonzoso que ese señor nos represente. Para mí es una vergüenza. No hagamos lo personal, ¿eh? No. O sea, vamos a aclarar. Si nos vemos todos, nos saludamos, no somos criminales, somos gente razonable. Pero hay situaciones que no se pueden perdonar. O sea, hay una situación. Pareciera que el nombramiento de este señor se tratara de una... No sé, es algo ridículo. Ridículo que la ITF esté este señor... Pero vamos a hablar de otro tema porque ya me dolió el hígado. Vamos, platícanos lo de la ITF.
Regresemos al tema original.
Sí, a la ITF.
La Federación, el tenis mexicano necesita tener una mayor representación de lo que es el tenis. O sea, un consejo o una organización de este tipo debe de ser un microuniverso, o sea, una representación del universo. Que es lo que te lleva a estar ahí. O sea, específicamente, la Federación Mexicana de Tenis debe de ser un microuniverso del tenis. Para ser un microuniverso del tenis, tú tienes que tener de alguna manera, forma de escuchar y de que pueda hablar gente, o que puedan hablar todos los segmentos que incluyen el tenis. ¿Cómo se puede lograr esto? Para mí se puede lograr a base de comités, porque es la manera en la que está estructurado el deporte nacional, es la manera que permite el estatuto actual. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener son comités inteligentes. Lo que sí tiene que hacer la Federación Mexicana de Tenis, en específico en adelante, esa es mi opinión personal, es que los comités tienes que tener una verdadera representación de lo que está sucediendo en cada uno de los diferentes segmentos, y esa representación es la que tiene que normar las políticas que se van a seguir. O sea, si tú tienes un comité de arbitraje, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del comité de arbitraje. El comité de arbitraje está formado por 4 personas, ninguna de ellas es árbitro, pero está formado por los árbitros con nivel bronce para arriba. Entonces, tú ya tienes una representación. Además, se trabaja en conjunto con 2 árbitros blancos. ¿Qué es lo que significaba? ¿Por qué el arbitraje fue tan exitoso? Porque fue un proyecto que fue diseñado entre personas que no son árbitros, junto con personas que sí son árbitros aquí en México, y junto con personas, y tomando muy en cuenta la opinión de los árbitros que trabajan con el 90% del tiempo fuera del país. Entonces se logró un programa muy, muy exitoso. Entonces, la federación tiene que hacer una cosa similar en todos los demás aspectos. Para mí, se tiene que tomar en cuenta el tenista. La Federación Mexicana de Tenis perdió el contacto con la cancha, con los tenistas. Entonces, que si tú recordarás, porque tú alguna vez estuviste en una junta del Comité de Veteranos, pues todos son tenistas. Entonces, lo que se habla en una junta de esos comités es específicamente tenis, y tenis actual, y tenis del segmento que tú estás representando o sobre el que tú vas a tomar decisiones. Entonces, sí hay manera de incluir. Yo quisiera que se hablara, por ejemplo, de que tiene que haber representación de los entrenadores, tiene que haber representación de los tenistas, tiene que haber representación de los papás, tiene que haber representación de los jugadores profesionales, tiene que haber representación, etcétera, etcétera, digo, de árbitros, de todo lo que es el universo del tenis. Y eso sí se maneja con el tenis por delante. Sí se puede hacer. Si se permite que entren los amiguismos, los compadrazgos y las cosas por el estilo, bueno, entonces, pues mejor vámonos al golf, ¿no?
Bueno, a ver, sí se puede permitir el amiguismo de una persona que le pueda aportar, pero por lo menos que se tomen los cursos. O sea, deberían de prepararse, ¿no? O sea...
Perdón, me interrumpo, pero no un amiguismo como tú lo estás considerando. Mira, yo soy de las personas que a los que son mis amigos son a los que más les exijo. O sea, una persona que sea... Por ejemplo, yo tengo amigos muchos, pero yo no tengo comparsas.
No, pero a ver. Déjame aclarar el tema porque... Déjame aclararlo.
Voy a ver qué le saco a mi amigo.
No, bueno, pero si tú quieres meter a un cuate que tiene dinero al consejo, es para que le meta dinero. O sea, si va un rico, pues es para que aporte, y eso yo estoy de acuerdo. Pero por...
No te vayas para atrás, porque nos queda claro que eso no funcionó, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de decir es que tiene que haber ciertas reglas, tiene que haber ciertas normas. Tú no te puedes salir de las reglas o de las normas. Tú recordarás, vamos a tomar un caso específico. El torneo del que tú decís de precisamente el Nacional más Almada, que decías que es el torneo que de Nacional no tiene nada, ¿no? Tú recordarás que precisamente cuando decidimos que se quería volver un torneo internacional, se tuvo que tomar la decisión de si nosotros estábamos preparados para tener un campeón nacional que no fuera mexicano. Y también tuvimos que decidir si estábamos listos para acatar una serie de reglas y cambiar los reglamentos. Si tú te acuerdas, nosotros tuvimos posibilidades de hacer ese torneo internacional un año antes de lo que se hizo. Pero nosotros nos esperamos, cambiamos las reglas que se tuvieron que cambiar. Se hicieron, se preguntó a la gente, se platicó con gente, se hicieron una serie de averiguaciones para tomar las decisiones, cambiar los reglamentos y entonces hacer el cambio en el torneo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Si no hay reglas, hay anarquía. Entonces, y la anarquía no es buena para nadie. La anarquía te lleva a la corrupción, te lleva al compadrazgo, te lleva al amiguismo, te lleva a ti sí te doy, a unos sí les doy, a otros no les doy. La equidad es una cosa que se tiene que mantener en la federación, pero a toda costa. O todos colunos o todos rabones. Entonces, tú tienes que medir a todo el mundo igual. Si lo estás midiendo mal y... como yo he platicado con muchas personas y contigo inclusive, de que uno va a meter la pata, seguro, pero seguro que uno va a meter la pata, y no una vez, un montón, pero esas son metidas de pata, esas se corrigen. Si tú mantienes una regla, si tú mantienes un orden, si tú mantienes cualquier actividad perfectamente acotada, que todo el mundo conozca las reglas del juego, te podrás equivocar, pero no tiene por qué haber trampas, no tiene por qué haber amiguismo, no tiene por qué haber arreglitos por abajo de la mesa. Entonces, yo no estoy diciendo que existan o que no existan. Estoy hablando hacia adelante exclusivamente en que se debe evitar que existan, a toda costa. Entonces, tiene que mantener un orden. Y entonces, lo que tú hablabas de tener amigos, pues sí, claro, los amigos son indispensables en esta vida. Pero los amigos no son los que van a ver que te sacan, Los amigos no son los que llegan a pedirte un wild card para su hijo porque pues le dio flojera jugar aquí y pues órale, ¿no? Pues dámelo, pues al fin tú eres mi cuate. No, eso no vale. Eso no vale.
Bueno, déjame, te voy a hacer una aclaración. Si analizamos el esquema... Como viene funcionando la Federación Mexicana de Tenis, desde que yo tengo uso de razón, el esquema es muy sencillo. la Federación Mexicana de Tenis ha cumplido en toda la organización de todos los torneos infantiles, juveniles, el esquema lo cumplen, o sea... Déjame, si me dejas acabar.
Nada más nómbrame un torneo que organiza la federación, por favor.
Es porque se organizan bajo el esquema, la federación lo hace a través de las asociaciones. Las asociaciones lo hacen con el apoyo de los clubes. ¿Sí? Y eso es y ha sido, y por lo que veo seguirá siendo. Entonces, el punto que yo digo es, yo no puedo censurar a esta federación, no puedo decir que es mala o buena, porque simplemente han seguido un esquema que no ha cambiado. Efectivamente, las asociaciones organizan los torneos y los clubes a su vez dicen, pues las hacen en nuestras canchas, ¿no? Entonces es una situación donde la cúpula pues simplemente supervisa que todo funcione. Pero déjame decirte esto porque es muy importante que tú lo hables, porque tienes esto. Yo en lo personal, yo no puedo decir que la gestión actual a la que tú perteneces por ratos o intermitente es mala. No es mala, te voy a decir, pero porque hay una razón. Hay una razón. Vienen siguiendo el esquema que me tocó ver con Topete, con Alejandro Hernández, con Pancho Maciel, con Luis Lavalle, con Miguel Osuna, con infinidad de presidentes. Es el mismo esquema que acabas de decir. Ahora, por eso yo te pregunté.
No es el mismo esquema que acabo de decir. Hay pequeñas grandes diferencias. ¿Eh?
¿Cómo?
En los esquemas actuales los comités eran puro adorno. O sea, por favor, Alejandro, los comités no tomaban las decisiones. En el comité actual, solamente el comité de veteranos tomaba sus propias decisiones. Y el comité de arbitraje, nada más.
Y son los que han crecido.
Yo no voy a entrar en esa parte, porque mira, bueno. yo soy de las personas que a mí me encantaría que todo el mundo creciera. O sea, yo de ninguna manera voy a decir, oye, algo en lo que yo tuve que ver creció y lo otro no creció. No, eso déjalo para los frustrados. Tenemos que tratar de que crezca todo. Ojalá y todo creciera. Lo que pasa es que estás comparando si una federación está funcionando o no está funcionando, porque si su estructura está funcionando o no está funcionando, solamente con ciertos valores. Tú puedes hacer lo mismo... Como un anuncio de un banco, no es lo mismo, pero no es igual. Con pequeños cambios tú puedes hacer grandes cosas. Entonces, ahora, si alguien tiene un esquema súper ultra novedoso, que permita hacer las cosas de una manera distinta, con lo que yo te estaba mencionando hace rato, de que la federación tiene que volverse un universo, una representación del universo, perdón, y escucha a las personas que tengan planes novedosos, pues a lo mejor un plan de esos puede ser muy interesante, ¿eh? O sea, una cosa es definitiva, Alejandro. Nadie puede ser dueño de la verdad absoluta.
Claro.
Una persona que se siente en el timón, déjame hablar de mí en lo personal, o sea, la Asociación de Tenis del Distrito Federal, o Comité de Retanos, o el mismo Comité de Arbitraje. Yo me considero una persona buena coordinando. Yo me considero una persona buena en entender lo que a mí me tratan de decir y tratar de sacar lo mejor de las opiniones que se están dando en una mesa. Yo no soy mago, yo no soy brujo, ni soy el mecenas que va a tener el plan maravilloso que va a sacar a México de la ignominia. No, eso nadie lo puede ser, no puede serlo una sola persona. Nadie puede tener los conocimientos, y mira que estoy en el tenis desde chiquito y no sabes la cantidad de cosas que aprendo cada día.
Sí, pero tú nunca fuiste chiquito. Tú mides 1.90.
No,
o 2. Sí, digo, de chiquito no tienes nada.
Ya, ya estoy perdiendo centímetros, pero no me quites más de la cuenta.
Es que acuérdate que conforme te vas avanzando los años, uno se va encogiendo. Yo tenía la esperanza de que le habías bajado unos centímetros, porque estás muy grandote.
No, ya perdí, ya no más mido 94.
Sí.
pero vaya, a lo que voy es, el chiste de esto es tratar, si no le entra todo el mundo a este rollo, pero entrarle en serio, O sea, México no va a poder salir del hoyo con personas que digan, como a todos nos ha pasado, Alejandro, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Una persona que llega dando unas ideas maravillosas y después dice, pues ahora ustedes háganle como puedan, yo ya les dije lo que tienen que hacer. No, hombre, por Dios, o sea, así no salimos nunca del problema.
Pero a ver, Armando, solo te quiero hacer una pregunta para cerrar esto, y esto es algo que tenemos que reconocer.
No
son discretas. Por ejemplo, mira, yo veo que el Nacional de Veteranos se ha venido haciendo. Yo veo que el Abierto Juvenil Mexicano se ha venido haciendo. Yo veo que todos los campeonatos nacionales se siguen haciendo. O sea, todo sigue. La queja del tenis mexicano, simplemente se dirige a que México no tiene jugadores de élite. Ahorita, por ejemplo, hubo un caso muy significativo en el Abierto Juvenil Mexicano. De 1.900 puntos que reparte el torneo general, poco más de 1.900, en la rama femenil vinieron 14 americanas y se llevaron 1.200 puntos, más de 1.200. Entraron 14 mexicanos, 14 mexicanas, y no se llevaron un punto. Entonces, tú no le puedes señalar a los directivos de la federación con el esquema actual, porque el estatuto te dice, o dentro de la normatividad de la federación, que la federación no fabrica jugadores, no es su obligación. Entonces, y los que ganan en esto, los que manejan a los jugadores, hay muchas personas que se meten en el camino de los triunfadores, que ven jugadores que tienen una proyección, se meten en su camino, se hacen cargo de ellos, a través de ellos, ellos agarran luz, lo cual es válido a como estamos, y toman decisiones en nombre de los jugadores, llámese entrenadores, managers o academias. Y el término de los jugadores que están ahí, pues yo no veo que ningún miembro del consejo directivo sea entrenador. Y por eso yo te preguntaba si era necesario al principio cambiar el modelo para que la Federación Mexicana de Tenis, en el reclamo general, porque la estructura del tenis mexicano, perdón, perdón a los países que voy a decir, mucho mejor que Argentina, mejor que Brasil, mejor que cualquier país del continente americano en habla hispana, sin duda. Solamente podíamos estar abajo de Estados Unidos. Tengo mis dudas si Canadá nada más tiene el torneo grande, pero el reclamo que le hace el medio a la federación, y que la federación posiblemente, a como está el esquema, no es culpable, es en la generación de talentos. Entonces yo por eso te pregunté a ti al principio, si después de todo lo que comentaste y todo, yo no puedo decir que la federación es mala porque se rige con un sistema el cual exonera a cualquier miembro del consejo directivo a una responsabilidad en torno al nivel de un jugador. Por eso yo te pregunté si sería necesario que la federación se compitiera en primera instancia para cumplir con el problema. Mira, el torneo que tú haces, el nacional, yo puedo decir que es el mejor del mundo, O sea, de veteranos, como los tratan, como los llevan, todo ese rollo, te puedo decir que es de lo mejor. El Abierto Juvenil Mexicano, te puedo decir que es de lo mejor del mundo. ¿Sí? La Copa Yucatán tiene muy buen sabor. Entonces, ¿qué pasa? No fallamos. El mexicano, tú dijiste algo muy importante en esto, y te lo voy a recordar, te voy a hacer un resumen de lo que tú dijiste. La ITF nos tiene confianza. ¿Por qué nos tiene confianza? Porque sacamos los eventos internacionales a un nivel muy alto. Haces una Copa Davis, tú hiciste una Copa Davis, fuiste director de una México Bahamas o no sé qué, y hubo un lleno en un estadio para 2.800 personas. Entonces, en ese aspecto, el tenis mexicano está perfectamente bien cubierto. El problema que se le diría al directivo sería el siguiente. Habría que cambiar los estatutos de la federación para que la federación tuviera un compromiso mayor con el desarrollo de los tenistas de élite, y para ello, yo lo que te había comentado, sino para ese efecto, pensando en el futuro, si queremos tener directivos que puedan sumarle al desarrollo de un tenista, tendrías dos: un directivo que le inyecte dinero, que tenga las relaciones para inyectar, que ya se ha visto que en esta administración ha habido dirigentes que le han metido dinero, y la otra es profesionalizar al directivo para que ese directivo haga mejor las cosas, ¿no? Claro.
No.
¿Pero qué hace la...? ¿Sí?
Pero no estoy hablando de eventos, Alejandro.
¿Entonces de qué?
Estoy hablando de que si decimos que vamos a mandar un dato para mañana, se manda mañana. Estoy diciendo de que si me preguntan si yo tengo confianza en fulanito de tal, no le voy a decir que sí cuando yo sé que el señor no merece confianza. Estoy hablando de confianza verdadera. Estoy hablando de confianza de fondo. Estoy hablando de confianza entre personas. Entonces, no era solamente, pues el lado de los eventos es solamente una parte de esto. Ahora, vamos a tocar el otro lado. Yo no dije en ningún momento que no se fuera a cambiar el estatuto de la Federación Mexicana de Tenis. Yo por eso saqué el ejemplo del Nacional Masters. Más, la dije, primero hay que analizar. Después hay que tomar en cuenta todas las opiniones que necesites tomar en cuenta. Después de eso hay que hacer a los análisis exhaustivos que tengas que hacer, y entonces cambia las cosas que se deban de cambiar. O sea, llegar de entrada y decir voy a cambiar todo, eso sería, yo creo, y provocaría problemas muy importantes. Hay que hacer cambios, claro, pero hay que hacer cambios inteligentes. También te mencioné que porque tú te referiste que estábamos hablando del futuro, y entonces en varias ocasiones te estabas refiriendo o a la actual administración o anteriores. Hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta porque estás legalmente obligado a tomarlas en cuenta. Las leyes no las puedes tomar, y los compromisos legales que tiene una organización no los puedes tomar a la ligera. Los tienes que tomar muy en serio. Si esos compromisos a los que tú estás obligado deben de cambiar, pues que cambien. Precisamente hay que analizar muy bien hasta qué punto conviene involucrar a la Federación Mexicana de Tenis directamente en el desarrollo de los jugadores. Porque, ojo, chécate, muchos de los países, algunos, aquí no hay reglas. Y además cualquier regla que funciona en otro país, habría que checar muy bien si funciona en México, ¿eh? México es muy especial. Hay cosas que funcionan para la USTA, le funciona perfectamente bien su National Tennis Center, su sistema de 4 o 5 regiones de la USTA. Hay 250 mil asociaciones de tenis que no tienen absolutamente nada que ver con la USTA, y la USTA organiza sus propios torneos independientemente de las asociaciones de Houston y de San Antonio y asociaciones de tenistas de Texas y lo que tú quieras. Texas es una región de USTA. Pero, por ejemplo, hay una asociación de tenis de Rhode Island, y Rhode Island no es una región completa de USTA. Entonces, USTA tiene un sistema. Francia tiene otro. Argentina tiene otro. O sea, todos ellos tienen sistemas distintos. Nosotros tenemos el nuestro, que hay que afinarlo. nosotros tenemos que tomar lo bueno, porque tampoco las cosas no están tan peor.
No, yo no pienso que... Yo pienso que han hecho lo que tienen que hacer, pero que no están respondiendo a la exigencia del aficionado.
No, a ver, mira, la exigencia del aficionado es muy importante y es una de las cosas que dice muy claro. Tenemos que involucrar a los tenistas en de alguna manera en la toma de decisiones. Ahí entrarán todos estos reclamos, porque habrá reclamos que son válidos y habrá reclamos que a lo mejor resultan imposibles. Hay que analizarlo, hay que ver lo que la gente quiere, hay que sentarse y entenderse, y se tienen que entender las partes. Ahora, tú entraste en las partes de los cumplimientos de consejos actuales o consejos anteriores, etcétera, etcétera. No todo se resume a... No todo puede ser tan sencillo, y las críticas no vienen exclusivamente porque no tenemos un top 100, ¿eh? Las críticas han sido muchas y muy variadas. No solamente se debe de tocar el tema de si podemos pensar en una organización que saque un top 100 o no. Hay que tocar muchos temas que ahorita están a flor de piel entre muchos tenistas.
Te voy a decir una cosa que te va a poner de telarañas en la piel. Tu papá le dio un juegazo a Rod Laver. O sea, se dio un agarrón que jugaron de igual. Yo te preguntaría ahorita si...
¿A ti te extraña que mi papá le
haya... No me extraña.
Déjame decirte esto. Tú sabes, haciendo un modelo matemático que yo estoy ahorita analizando, mi papá fue 16 del mundo.
Era bueno, sin duda.
No, lo que pasa es que como no había ranking, pues tienes que entrar en una serie de modelos matemáticos de contra quién jugaste, cómo le ganaste, quién te ganó, a quién le ganaste, qué lugar era. Porque les digo, Rod Laver, no sé, mi papá le ganó a Pancho González, mi papá le ganó a Tony Trevert, mi papá fue semifinalista del US Open. No era ningún tonto jugando.
No, si yo no estoy diciendo, oye, me pongo de pie.
Me pongo de pie. El único que dijo que en México, los tenistas que ha tenido México han sido tenistas de segunda, pues ya sabemos quién fue, ¿no?
Bueno, fue tu cuate.
No, el tuyo, pero...
No, es tu cuate. Pero tu papá, con todo respeto, porque yo lo conocí, alguna vez peloteé con él en el Reforma, pues era un erudito de su época dentro de lo que era la realidad del tenis mexicano, ¿no? Se agarraban con los mejores. Yo, retomando y para acabar, yo la reflexión que digo es la siguiente, y déjame sintetizarlo, que ha habido situaciones originadas por una muy mala área técnica, sí. El área técnica de la federación fue completamente desastrosa. Okay, le seguimos. Pero el esquema, yo no le puedo culpar a la federación que no haya seguido un modelo como antes. Han cumplido, tú has cumplido como directivo, porque
te vuelvo a invitar que veamos hacia adelante.
Por eso te digo que Está bien. Pero déjame decirte, la exigencia de la gente...
No, permíteme. Porque tú quieres dar un resumen final sobre lo que tú estás entendiendo.
Puede ser.
El resumen final es una cosa que tiene que... Pues tenemos que estar de acuerdo los dos. Y ahorita estamos teniendo una plática entre dos, que a lo mejor después la oyen algunas... Pues a lo mejor mi prima y mi hermana, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver para adelante. Hay que hacer los cambios que se tengan que hacer.
Por eso el cambio. ¿Qué es lo que pide la gente? La gente que va a ir ahorita al Abierto Mexicano, que van a ser 7,000 personas y tal vez 3,000 sean del jet set, ¿no? Los que tienen los palcos buenos no necesariamente son tenistas o son los invitados especiales. Pero la gente la gente, porque el Abierto es un éxito de glamour ya, eso no hay duda. Ese es el evento más...
No les quites mérito,
¿no? Es un torneo grandioso, es el mejor de América Latina. El Güero Burillo, pues maravilloso, ¿no? Pero el punto es, ¿qué es lo que te pide el aficionado? El aficionado dice, no tenemos un top 50, un top 20, esa federación no sirve. Pero si tú analizas a la federación no los prepara. Es el punto que yo digo, nada más.
O sea, y entonces, por eso estoy diciendo, tenemos que hacer un análisis bien de lo que se quiere. Una vez, tomando en cuenta todos los actores o la representación de todos los actores del tenis, porque no los puedes tener a todos ahí, ¿verdad? Pero sí puedes manejar representaciones. Una vez que tengas esas representaciones, recuerda que yo quise hacer una junta de este tipo y la voy a hacer tarde o temprano, ¿eh? A lo mejor me tardo, pero la voy a hacer tarde o temprano. Una junta en donde estén representados todos los actores del tenis nacional. Y decir, a ver, señores, vámonos poniendo de acuerdo para dónde nos vamos.
¿No te acuerdas que te lo echó abajo un homólogo directivo y que te dijo tu homólogo directivo, ¿para qué quieres meter a toda esa gente si nosotros podemos darnos el lujo de tomar tomar las decisiones? Y que casi se agarran ahí durísimo. Pero bueno, cambia el tema.
No,
ya
no. Tu frase no solamente fue esa, sino que digo que si nosotros hacemos ese tipo de juntas, la gente va a pensar que no sabemos de lo que estamos hablando.
Y creo que no saben, ¿verdad?
No, pero... no sabemos exactamente de qué estamos hablando, pero es que hay una enorme diferencia, Alejandro. Yo no sé si por herencia, yo no sé si por alguna varita mágica de alguien por ahí, a mí no me preocupa hablar con la gente que sepa más que yo. Tú también has sido testigo en los consejos en donde yo estoy, donde hay veces que lo que yo propongo no es lo que propone la mayoría. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas. A mí me interesa que se resuelvan los problemas. No me interesa si la idea fue mía o fue del vecino. Ojalá y todos los vecinos tengan mejores ideas que yo.
Claro, porque le suma.
Porque exactamente lo que le toca a una persona, por ejemplo, en mis posiciones, en las posiciones que de alguna manera, o las responsabilidades que de alguna manera tengo, siempre se han manejado de la misma manera. Señores, aquí todo vale. La opinión de todos es válida. La opinión de todos cuenta lo mismo. Estamos todos aquí para sacar un problema adelante, para sacar un deporte adelante. No importa de quién es la idea, o no importa si la idea la sacamos entre 14. Lo importante es que se haga y que salga adelante, que se haga lo mejor posible. Que hay un millón de problemas adicionales que a lo mejor no nos han permitido salir como quisiéramos. Sí, sí los hay, y los va a seguir habiendo, ¿eh? Quien quiera que sea el próximo presidente de la federación tiene una tarea titánica por delante.
Pues sí.
México no es un país fácil, ¿eh? México es un país bastante complicado, con una idiosincrasia muy especial, y hay que trabajar y hay que juntar voluntades. Eso es la función número uno de un directivo. Y sí, efectivamente, sí hay que, de alguna manera, buscar que todo el mundo sepa cómo es profesionalizarlos a todos de alguna manera, sí. Profesionalizarlos no me refiero a pagarles, no me refiero a que queden abajo de un jefe, me refiero a que sepan, a que aprendan, a que cada día aprendan más para ser mejores.
Claro. ¿Te acuerdas?
Tiene razón en muchas cosas. La cosa es que ese es un tema muy complicado.
Es largo.
Muchas aristas. Es un tema muy largo. La verdad de las cosas es cierto. Lo llegas a sacar en algún lado, pues por favor, yo creo que hay que partirla como en ocho, porque...
No, respuesta deportiva y va a ser así en audio. Mira, ¿te acuerdas de don Jacobo Zabludowski, en paz descanse? Mira, hay una anécdota que tengo con él para cerrar esta entrevista. Alguna vez cuando don Fernando González Parra, que fue la persona que me dio la oportunidad de estar en el periodismo, salió del Ovaciones... porque lo compraron, Jacobo me dijo, oye, pues no te tienes que ir, pero le dije, mira, hay algo que se llama lealtad y por eso pues me salgo de ahí, ¿no? Entonces, hay una lealtad que todos los tenistas debemos de tener con el tenis, y te voy a decir una cosa que es importante que todo el mundo sepa. Podré no estar de acuerdo, porque por eso llevo 3 años alejado de la federación, podré no estar de acuerdo, pero a gente como tú, como el mismo Gastón, como todos, hay tanta historia por detrás que bueno, pues eso, el sentimiento personal lo dejamos de lo que es la crítica constructiva que debe de haber. Y como
eso,
dijo...
No me sigas juntando la gimnasia con la barrera, porque digamos que no, ¿eh?
Está bien. Bueno, es que yo no voy a negar, jamás, nunca lo voy a hacer, que le tengo un profundo cariño a Gastón como te lo tengo a ti, ¿sí? Y como en alguna ocasión yo vi que ustedes compartieron la sal, y bueno, a veces las circunstancias nos hacen cambiar. Pero como dijo don Jacobo Zabludowski, y esta es la última y nos vamos, es una situación que tú puedes contestar o no, o puedes decirme lo reservo. ¿Vas a contender por la presidencia de la Federación Mexicana de Tenis?
Estamos viendo los últimos detalles, ya después les haremos saber qué se decide.
Amigos de Respuesta Deportiva, este fue don Armando Vega, una persona que no voy a negar que le guardo mucho aprecio. ¿Cuántas vivencias hemos tenido desde hace... ¡Puta! Hace más de 40, no te puedo decir 50 años para no evidenciarnos, ¿no? Pero
tendría... Yo ya estoy bien rojo. El que sigue diciendo que es joven y rozagante eres tú.
Pero bueno, nosotros dos venimos de familias viejas del tenis, ¿estás de acuerdo? Familias muy viejas. Entonces, algo debemos de haber aprendido en estos años. Don Armando Vega, le mando un cordial saludo, mi respeto para usted, y como siempre, es un placer haber hablado con usted.
No, muchas gracias, Alejandro, que te vaya muy bien.
Buenas noches.